El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Lunes 27 de septiembre de 2021 abrimos este partido con la alegría de un barrio, el de Vallecas. El Rayo es quinto con 13 puntos a 4 del liderato en Primera División. Tercera goleada en casa de forma consecutiva, en esta ocasión 3-1 ante el Cádiz. Pero antes fueron 4 al Getafe y otros 3 al Granada. Total, 10 goles en las pupilas del aficionado rayista, que seguro está viviendo su mejor momento. Vendrán vacas flacas, pero de momento toca solomillo en el menú del día.
Ilusiona mucho este Rayo, la verdad. Yo tengo ganas de seguir viéndolo y a ver si podemos, ojalá Champions. Aquí soñamos, somos soñadores. Falcao es una bestia, Falcao es historia de España.
No, yo lo veo espectacular, el mejor 9 que hemos tenido en años, ahora hay que disfrutarlo y llegar lo más lejos posible.
Este año vamos a Europa.
Se está sacando, pero vamos, y el partido de hoy no ha sido una excepción.
Tigre de Vallecas, el mejor jugador.
Falcao de lo mejor.
Pues con esa alegría de Vallecas abrimos hoy este partido de la una. Enseguida vamos a entrar en detalle, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las dos con David Junquera. Hola, David, buenas tardes.
Muy buenas, Laura.
Y estrenamos semana otra vez hablando de botellones descontrolados.
La Policía Municipal de Madrid puso 513 multas por botellón durante el pasado fin de semana, 200 menos que el anterior. Eso sí, el Parque Berlín de Madrid todavía muestra las huellas de la batalla campal que se vivió allí el sábado por la noche, incluyendo el apuñalamiento de un joven de 19 años por el que se ha detenido hasta el momento a 4 personas. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, lamenta esas imágenes y llama una vez más a la responsabilidad.
Y que ya que no son cívicos para no hacer el botellón, que por lo menos, permítanse la expresión, no sean sucios. Es que no solo son profundamente irresponsables, sino que además, desde luego, son sucios con esta ciudad.
El otro macrobotellón del fin de semana que derivó en vandalismo, el de Villa Viciosa de Odón, ha llevado al ayuntamiento a convocar una junta de seguridad extraordinaria.
Seguimos pendientes de la isla de La Palma.
El cono principal del volcán de Cumbre Vieja ha vuelto a emitir lava y cenizas después de varias horas en las que ha estado casi parado. El presidente del Cabildo, Mariano Hernández, acaba de referirse a ello en el programa 120 minutos en Telemadrid.
Bueno, ahora mismo se encuentran reunidos los científicos en esa reunión del comité científico que es previa a la reunión del comité de dirección y bueno, tenían varios escenarios y no eran capaces de asegurarnos que iría a alguno de ellos. Más incertidumbre si cabe ante este parón repentino.
La atención también sigue puesta en la colada de lava que podría llegar al mar en las próximas horas. Se ha ordenado el confinamiento de 4 zonas por el riesgo de que se emitan gases tóxicos.
Novedades para los usuarios de cercanías.
Ya pueden pagar los billetes sencillos en los tornos a través de tarjetas bancarias sin contacto. No se puede utilizar con otros títulos, eso sí. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha presentado este nuevo sistema que se llama Cronos y estará disponible en todas las estaciones del núcleo de Madrid, salvo Móstoles, El Soto, Santa Eugenia y Ramón y Cajal, que se van a incorporar un poquito más adelante.
Gracias, David. Os escuchamos a las 2 en el informativo de Onda Madrid.
Hasta luego.
A esta hora, 3 minutos sobre la 1, ponemos en orden las noticias del deporte. La alegría del Rayo es la del único equipo madrileño que ha conseguido la victoria este fin de semana en la 7ª jornada en Primera División. El Atlético de Madrid pasa página a su mal partido en Vitoria, sin embargo, después de caer derrotado en Mendizorroza, porque tiene que centrar ya todos los sentidos en la segunda jornada de la Liga de Campeones, mañana en Milán, ante el segundo clasificado de la Liga Italiana. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Tras el batacazo de Vitoria, el Atlético cambia de chip y prepara el partido de mañana ante el Milán. Lo hará con buenas noticias, porque Coque y Lemar se han recuperado y estarán aptos para jugar el importantísimo choque de San Siro, que ha cobrado mayor relevancia tras el empate de la primera jornada ante el Oporto. Simeone también podrá contar con Joao Félix tras sus dos ausencias en Liga por sanción, y por otro lado, Savic cumplirá su segundo partido de sanción y no estará ante el conjunto rosonero. Han tomado la palabra capitán y entrenador del Atlético de Madrid en este partido de la una. Escucharemos a Coque y a Diego Pablo Simeone.
También juega mañana el Real Madrid. Primer partido como local en la Champions. Recibe a la revelación del grupo, el desconocido Sheriff de Tiraspol de la Liga Moldava. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con la más que probable vuelta de Toni Kroos, esa puede ser la gran novedad en la lista de convocados que ofrezca esta tarde Ancelotti después del último entrenamiento, que será a las 6 en la Ciudad Deportiva. La recuperación del alemán es un hecho, ya ha completado una serie de entrenamientos a buen ritmo y mañana previsiblemente estará en el banquillo. En el 11, Eden Hazard en principio volverá a ser titular y Ancelotti volverá a introducir algún cambio en ese equipo.
El Rayo Vallecano, único que consigue ganar en esta séptima jornada de los equipos de Madrid, 3-1 ante el Cádiz. El Euro Rayo vuelve a ilusionar a Vallecas. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Esa ilusión está desbordada cerca del santuario del fútbol de barrio, quintos a un punto de la Champions, 13 de los últimos 15 puntos en el Campeonato Nacional de Liga, segundo máximo goleador solo por detrás del Real Madrid, 3 dianas de Radamel Falcao en 3 ratos de fútbol y un equipo que ha convertido Vallecas en una fortificación donde nadie puntúa y donde todo el mundo sufre. El Rayo, la franja roja, pega muy duro en el fútbol español.
De la revelación a la decepción, el Getafe en su peor arranque de la historia en primera suma, su séptima derrota consecutiva, cayó 2-0 ayer en su visita al Villamarín ante un Betis muy superior. La pregunta es, ¿cuánto crédito le queda a Michel en el banquillo azulón?
Se acrecienta la inseguridad, la ansiedad, los nervios, porque las derrotas se van acumulando. Y hagamos méritos o no, lo cierto es que vamos perdiendo partidos. Es una situación tremendamente confusa, ¿no? Porque no sé si somos realmente tan malos, el primero yo, como para tener 7 partidos seguidos perdiendo.
En Barcelona el nombre propio es el de Ansu Fati, que regresó 323 días después de caer lesionado. A los 10 minutos de estar en el campo hizo el 3-0 para rubricar la victoria ante el Levante. Agradecido el canterano con su familia, con los médicos y con la afición.
Y luego pues por toda mi familia también, que han estado sufriendo todos estos meses y bueno, y todos los gente del club, los aficionados, la verdad que estoy muy agradecido, que han sido la verdad el gran apoyo durante todos estos meses.
La jornada en segunda nos deja la victoria, una más del Leganés, que remonta el vuelo en la categoría. Ganó al Mirandés 1-2, Garitano contento.
Pues mejor estado de ánimo y además por cómo, pues yo creo que el equipo cada vez va un poquito mejor, ¿no? Fundamental para nosotros todo esto.
El Alcorcón cambió de entrenador, pero no cambia de dinámica. Derrota en su visita a Zorrilla 2-0 ante el Valladolid en el debut de Jorge Romero. Esta noche cerramos jornada aquí en el Partido de la Onda a las 9 en el 106 de la FM con el Fuenlabrada Cartagena. En baloncesto 2-2. En la tercera jornada de la Liga ACB ganó el Madrid 78-68 a Obradoiro y lidera en solitario la Liga ACB, y el Fuenlabrada consiguió su primera victoria de la temporada. Grandísima victoria 91-78 ante la Andorra. Además, hoy cita con el fútbol sala en el Mundial de Lituania. Tenemos ya a España en los cuartos de final. Va a jugar esta tarde a las 4:30 en Vilnius ante Portugal, la actual campeona de Europa. Una Portugal que pasó apuros contra Serbia y necesitó de una prórroga para terminar ganando su partido y estar hoy jugando ante España. Más fácil lo tuvo el combinado de Fede Vidal, que consiguió eliminar el pasado viernes a la República Checa. Gran premio de Rusia de Fórmula 1. El agua fue la protagonista en el desenlace de la carrera en Sochi. Hamilton se reencontró de nuevo con la victoria, su victoria número 100, y se queda a 2 puntos de Verstappen, que fue segundo, remontando desde el último lugar en la parrilla de salida. Gran actuación de los españoles. El madrileño Carlos Sainz acabó tercero, pero le supo a poco.
No me gustaría que me volviesen a pasar cuando voy primero, entonces hay que trabajar para que la próxima vez que vayamos primeros no nos pasen con esa facilidad.
Fernando Alonso terminó sexto, y gran actuación también en Estados Unidos de Aleix Palou, el campeón de la IndyCar con 24 años. Consiguió ayer hacerse con esta prestigiosa carrera con 3 victorias y 8 podios. Y también tendremos hoy tiempo en este partido de la una para repasar lo que nos dejó el Maratón de Madrid. Regresó después de 2 años sin poder celebrarse por motivo del COVID. 30.000 corredores que se hicieron dueños de las calles de Madrid, 5.000 de ellos extranjeros, con la victoria para 2 etíopes, Abdela Godana en hombres y Kasu Biteu en mujeres. Estaremos hoy con el director de este Maratón de Madrid, y el primer español fue Eduardo Gallego, madrileño, perdón, Callejo, madrileño de 42 años, mientras que la primera española también fue un participaba Eduardo Callejo, perdón, por sexta vez. Y en la Ryder Cup, Estados Unidos se llevó finalmente la victoria ante Europa, 19-9 ganaron los americanos, rompiendo la racha de 7 triunfos europeos en las últimas 10 ediciones. Mucho que contar y con mucho espíritu de síntesis, todas estas noticias las desarrollamos hasta las 2 en el partido de la 1 de Onda Madrid.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera. Tamara Sanfabio, esa fue la primera española en el Maratón de Madrid, que se me ha quedado ahí colgado el dato ayer, esa fiesta en Madrid con el maratón. Empezamos este partido de la una con el Atlético de Madrid, que tras el varapalo que se llevó el sábado, primera derrota de la temporada en la Liga, tiene que pasar página, Bonilla, porque llega la Liga de Campeones, segunda jornada, y es que ya mañana juegan en Milán a las 9 de la noche esta segunda jornada. Después recordamos de que el Atlético de Madrid empatara en la primera jornada ante el Oporto, y un Milán necesitado porque cayó en esa primera jornada ante el conjunto del Liverpool.
Sí, no va a ser un partido baladí, ni mucho menos el del Atlético de Madrid mañana ante el Milán. Recordemos que el conjunto rosonero, como tú bien has comentado, cayó 3-2 ante el Liverpool, pero haciendo un muy buen partido en Anfield, y el Atlético de Madrid, no jugando bien, empató a cero en el Metropolitano ante el Oporto, y eso hace que esta segunda jornada sea mucho más importante de lo que pueda parecer. Hay que recuperar sensaciones futbolísticas, sensaciones de jugar en equipo, de tener algo más de intensidad en las dos áreas, como ha intentado comentar Diego Pablo Simeone, ya no solo en la rueda de prensa que vamos a escuchar en unos instantes, sino también nada más concluir el partido ante el conjunto vitoriano. Y evidentemente, como tú bien has comentado, no va a ser un partido ni mucho menos sencillo. Eso sí, hay tres notas importantes en el conjunto colchonero: el regreso de Coque, de Lemar y de Joao Félix. Coque y Lemar se han recuperado de sus respectivas lesiones, van a viajar hasta Milán, y Joao Félix, que por sanción tampoco pudo jugar los últimos dos partidos de Liga, también va a estar a disposición del técnico argentino para jugar ante el conjunto rosonero.
Pues vamos a escuchar lo que ha dicho el técnico Diego Pablo Simeone en la previa de este partido.
Por ser nosotros mismos, mantener la agresividad que nos hizo
siempre muy competitivos y en ese espacio de las áreas tenemos que ejecutarla. Creo que el fútbol, más allá de los posicionamientos, más allá de cómo presiones, más allá de cómo superes líneas en ataque, las diferencias son en el área y ahí es donde la agresividad tiene que crecer para obviamente competir como queremos competir.
Recuperas para este fin, para este martes a Coque, a Lemar y a Joao Félix. ¿Cuánto importantes son cada uno para el funcionamiento del equipo?
Bueno, todos son muy importantes. La verdad que tenemos una plantilla muy equilibrada, con gran jerarquía en todos los futbolistas que ocupan la plantilla y nosotros tendremos que ir en consecuencia de lo que nos pide el próximo partido en búsqueda de los que puedan representar de la mejor manera lo que queremos del partido de mañana.
El otro día dijiste que los rivales os estaban jugando de otra manera. No sé a qué te referías, si es que os están esperando más atrás y dijiste que teníais que cambiar. No sé si puedes explicar un poco mejor lo que dijiste.
Bueno, creo que fue bastante claro, pero lo vuelvo a repetir. Yo creo que varios de los partidos que hemos jugado hasta hoy, el rival ha buscado quitarnos más espacio para obviamente que nosotros tengamos que proponer y que generar más juego en consecuencia de la tenencia de pelota. Creo que el mejor partido que hicimos fue con el Villarreal en ese espacio, cuando un equipo que también se refugió para aprovechar los espacios que podamos dejar libre. Con el Bilbao para mí se hizo un muy buen partido y bueno, en esa línea es donde tenemos que crecer. Está claro que venimos de una temporada donde muchas situaciones que se generaron en el juego ya no la conocen los rivales, trabajan en consecuencia de nuestras virtudes y nosotros tendremos que también evolucionar, cambiar y seguir buscando otros caminos que también sorprendan y nos generen más posibilidades de cara a cuando aparezcan estas situaciones, ¿no?
San Siro es un estadio que le ha marcado mucho tanto como jugador como entrenador. Han pasado 5 años de aquella final de Champions. No sé si le sigue quedando algún pozo de todo aquello que ocurrió y cómo ha evolucionado en estos 5 años ese dolor que dijo sentir tras el partido.
No, la verdad no me detengo tanto en ese momento de cual vos recordás. Me centro en el presente, que es lo único que interesa, y en el partido que tenemos que jugar mañana con un equipo que juega muy bien, que tiene mucha dinámica de juego, que tiene muy buenos resultados, sobre todo en la Liga Española, que hizo un gran partido con el Liverpool fuera de casa, donde tiene un entrenador que tiene unas características de juego que las traslada a su equipo muy claras y se ven. Y bueno, será un partido duro donde lo tendremos que llevar al lugar donde nosotros creemos que le podemos hacer daño.
Me gustaría preguntarle si el Cholo hubiese firmado este inicio de temporada tanto en Liga como en Champions y, o si por el contrario cree que se podía haber mejorado algo. Y también, si me lo permite, me gustaría preguntarle cómo está el estado anímico del equipo tras la última derrota. Muchas gracias.
El estado del equipo positivo. Nosotros somos un equipo que tiene gente muy experimentada, que tiene carácter, que juega muy bien y que obviamente entiende que este juego hay distintos resultados donde durante la temporada te podés encontrar con distintas situaciones y hay que saber sobrellevarlas. Mañana tenemos un partido, como lo contaba, muy importante a nivel de Champions. Siempre esperamos lo mejor y siempre queremos más. Así que evidentemente buscaremos mañana hacer un buen partido.
Pues esperemos que sea así, que se reencuentren con una victoria que sería necesaria y sobre todo, como decías Bonilla, encontrar esas sensaciones que el Atlético de Madrid ha perdido en los últimos partidos. ¿Qué ha probado hoy el Cholo Simeone? Creo que cambio de sistema y el, en este caso, perjudicado podría ser Griezmann, que podría salir del once, ¿no?
Así es, ha probado un equipo con un 4-4-2, con una duda en defensa. Veremos si juega Jiménez o juega Felipe, porque ha probado a los dos. Sería el equipo Oblak en portería, Trippier y Lodi en los laterales, Jiménez o Felipe y Mario Hermoso en defensa. Una línea de cuatro para Llorente con Dogbia, Coque y Carrasco, Correa y Suárez serían los atacantes del Atlético de Madrid. Es decir, que quedarían en el banco pues hombres como Lemar, hombres como Antoine Griezmann, como el propio Joao Félix, es decir, también quedaría en el banquillo mucho talento en el Atlético de Madrid, pero llama la atención ese cambio de sistema. Veremos si definitivamente se atreve a cambiar el sistema, a volver a ese 4-4-2, porque como te digo, ha probado con Felipe y con Jiménez en distintas partes y los podría volver a jugar con tres centrales, porque recordemos que Savic, por sanción, no va a poder estar en San Siro.
Un once en el que estaría y retornaría el capitán Coque, que también ha tomado la palabra, Bonilla.
Sí, ha tomado la palabra Coque para, en un principio, contar cómo está y cuáles son sus sensaciones y cuáles han sido sus sensaciones de cómo ha visto al partido en estos choques que se ha perdido.
Bueno, me encuentro bien, está parado una semanita y bueno, la verdad que me ha venido bien un poquito, siempre que está con el equipo, pero me ha venido bien para refrescar un poco también la cabeza, las piernas, un poco todo y estar otra vez a tope con el equipo, ¿no? Mañana es un partido muy importante, todos lo sabemos, todos los partidos que jugamos son importantes, es el segundo de grupo, nos toca jugar fuera y tenemos que ganar, ¿no? Es verdad que tenemos que recuperar, entre comillas, de decirlo así, sensaciones, pero al final cada partido es totalmente diferente y trabajamos para, pues bueno, para jugar mejor, para ganar los partidos y para pues bueno, para que tener contentos a la gente y sobre todo estar contentos nosotros por el trabajo que vamos a realizar el partido de mañana.
Después de tres partidos fuera, yo te quería preguntar, visto desde la distancia, ¿no?, al equipo, ¿qué crees que es lo más urgente que debe mejorar para volver a la senda de la victoria?
Bueno, al final esto se trata de hacer goles y que no te hagan goles, ¿no? Eso es lo más importante. Tenemos que estar fuertes en los dos áreas, entrar fuertes sobre todo en los inicios de los partidos y bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que mejorar, ¿no? Obviamente al final, esto, como te he dicho, se trata de marcar goles y que no nos hagan. Entonces tenemos que mejorar en las dos áreas y estamos trabajando para ello.
Yo a mí me gustaría preguntarte por Antoine Griezmann. De los cinco partidos que ha jugado de rojiblanco, no sé si estás de acuerdo en que los números no son los esperados. Cero tiros a puerta, pocos regates. No sé si crees que esto es por falta de confianza. Y si es así, Coque, ¿cómo crees que puede recuperar esa confianza el francés? Muchas gracias.
Bueno, al final a mí no me preocupa el tema de Antoine. Al final no juega él solo, jugamos todos y tenemos que recuperar todas esas sensaciones de estar a un mayor nivel, ¿no? De estar concentrados, de competir. Al final no me preocupa que chute o que no haga goles. Al final eso va a llegar porque la calidad tiene y la confianza la tiene de todos. Así que no me preocupa el tema de Antoine y al final, lo que te he dicho, jugamos todos. No es un tema solo de que juega Antoine. Entonces hay que estar todos unidos, estar todos juntos y no me preocupa al final. Él seguro que está contento. Prefiere no chutar y no hacer goles y que gane el equipo que hacer el gol y que pierda. Así que no me preocupa el tema de Antoine para nada.
Yo quería preguntarte, es verdad que estamos en la segunda jornada de la Champions, pero también es verdad que venís de un empate en casa ante el Oporto en un grupo muy complicado. ¿Para ti mañana es un partido clave?
Bueno, para mí el de mañana y todos al final. Todos los partidos son importantes y como siempre decimos en nuestro club y nuestro equipo, nuestra mentalidad es jugar cada partido como si fuera el último y como si fuera una final. Entonces nosotros siempre miramos el partido que nos toca y es fundamental. Entonces mañana vamos a jugarlo como si fuera una final y esa es nuestra mentalidad siempre. Así que todos los partidos son importantes, no solo el de mañana.
Ante un Milán, Bonilla, que viene de ganar en la Liga Italiana al Spezia, no sin cierta dificultad, tuvo que remontar Brahim Díaz el resultado. Y un Milán que está fuerte también en la Liga, a dos puntos tan solo del Nápoles, el líder, que lo ha ganado absolutamente todo.
Sí, anda bien el conjunto rosonero. Desde hacía 7 años creo que no se asomaba por la Liga de Campeones y después de hacer una muy buena temporada la pasada, pues va a volver a tener en San Siro un partido de Champions. Como te digo, hace 7 años ya que no se asomaba por la Champions el conjunto rosonero. Y decías que había marcado Brahim Díaz el último partido de Liga y hoy ha tomado la palabra en la rueda de prensa anterior al partido de mañana ante el Atlético de Madrid, precisamente para hablar así del conjunto rojiblanco.
Creo que la verdad que la plantilla es súper amplia, tiene jugadores con mucho talento y a pesar del talento que tienen creo que trabajan y son un equipo bastante fuerte. No sé si serán la mejor o no, pero es verdad que es un equipo muy fuerte y como he dicho, tiene jugadores con talento y encima trabajan y el partido lo juegan desde el primer minuto hasta el último y hemos visto que en muchos partidos ganan en los últimos minutos, creo que es un equipo bastante completo.
Brahim Díaz, una de las máximas amenazas mañana en ese partido para el Atlético de Madrid. Ojo que también marcó ayer Daniel Maldini, el hijo de Paolo, y que está haciendo también una gran temporada. Bonilla, ¿quién arbitra el partido?
Shakir, el colegiado otomano, va a dirigir el choque. Abdulkadir Bitigen, también turco, va a estar en la sala del VAR.
Espectacular Bonilla, con ese turco. Perfecta, la del colegiado asistente mañana en el partido entre el Milán y el Atlético de Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, yo tengo un belga.
¿Un belga? A ver, ¿cómo se llama el belga?
Este es nuevo, además, es debutante. Logense Bissé.
Se te da bien el francés también, Carlitos. No sé qué tal se te da el moldavo.
Mal, muy mal.
El moldavo, que además es que hay que explicar la situación de este Sheriff Tiraspol, el rival mañana del Real Madrid, porque pertenece como a una república independiente dentro de Moldavia, aunque juega en la Liga Moldava, solo 8 equipos, pero digamos que es como un territorio así, tipo, para entendernos, Cataluña dentro de España, pero todavía mucho más independiente porque tiene su moneda, su propio gobierno y su propia justicia. O sea, van como al margen y además pertenecen al lado ruso, al lado soviético.
Prosoviético, diríamos. Prosoviético,
ucraniano incluso, con mogollón de estatuas de Lenin allí en Tiraspol.
Sí, a ver, no están reconocidos como estado, yo creo que salvo dos o tres países en el mundo, pero vamos.
A su vez no están reconocidos, reconocido por estados no reconocidos.
No tienen esa categoría. Bueno, esto es una historia política de hace años. Se independizaron después de un breve conflicto bélico. Y bueno, tienen que jugar la Liga Moldava, evidentemente, porque no hay entidad en Transnistria para completar una liga de cierto nivel. Pero bueno, al final este equipo se creó a través de una empresa de seguridad, que es la que le da el nombre al equipo, Sheriff, y el dueño, no sé si seguirá siendo el mismo, pero en su día parece que tenía también contactos, era espía del KGB, o sea que es una cosa como muy de película, ¿no?
Sí, y además el Sheriff no solo claro, es una empresa de seguridad, sino que es dueño de gasolineras,
sí,
de supermercados,
este hombre.
O sea, lo controla prácticamente
magnate.
Todo en esta parte de Moldavia, de
claro,
donde es el rival del Real Madrid mañana, que va a recibir en el estadio del Santiago Bernabéu, el primer partido como locales para el equipo de Ancelotti. Y ojo que, a pesar de ser la cenicienta del grupo, viene de ganar al Shakhtar en la primera jornada.
Hace mucho, además, que no se juega un partido de Liga de Campeones en el Bernabéu, pues el último fue contra el City de Guardiola, porque luego vino el confinamiento y todo aquello. Y no, antes del City. El City fue ya post-confinamiento, o sea que estamos hablando de allá por mes de febrero, marzo de 2020. Llega el primer rival al Estadio Santiago Bernabéu, sí, con el liderazgo en juego. Después de que ganaran el primer partido ante el Shakhtar Donetsk, 2-0, fue un buen partido. El Shakhtar es verdad que falló muchas ocasiones, pero bueno, ellos hicieron su partido y le salió bien. Es un equipo con bastante sudamericano, peruanos, colombianos, brasileños, que le dan un carácter un poco más alegre, pero en principio no debería ser un gran obstáculo para el Real Madrid, y yo creo, Laura, que además va a servir para que Ancelotti vuelva a rotar un poco y vuelva a meter un poco de cambios en el equipo pensando en el partido de Liga del domingo.
¿Qué crees que planea el técnico italiano del Real Madrid para mañana?
Hombre, yo creo que Eden Hazard va a volver a ser titular porque lleva ya dos suplencias continuas. De hecho, bueno, el otro día salió y jugó unos minutos en la segunda parte, pero en el anterior partido ni siquiera disputó un minuto. Con lo cual, me imagino que para el belga de nuevo será la oportunidad para iniciar desde el comienzo. Y luego probablemente veamos algún refresco también en el centro del campo. Es posible que Camavinga vuelva a ser titular, empiece desde el inicio. En defensa, yo creo que no va a volver a repetir lo de Valverde de lateral derecho. Mm. Sinceramente, yo eso no lo entendí, ni lo entiendo después de ver el partido.
Ni el pobre chico lo entendió.
Es una cosa similar, parecida a lo que le pasa a Llorente en la selección, por ejemplo, que es quien más le utiliza ahí en lateral. Hombre, le puedes poner, pero yo creo que peor incluso, ¿no? Está como un pulpo en un garaje. Y más allá de eso, tampoco creo que vaya a haber muchos más cambios. 3-4 cambios lo que suele introducir Ancelotti, y luego la vuelta de Kroos, eso sí, que previsiblemente se va a producir esta tarde cuando ofrezca la lista de convocados, evidentemente primero para estar en el banquillo, pero luego, si todo va como debe, jugaría ya en la segunda parte algún tiempo.
¿Ves a Asensio titular de nuevo?
Pues no lo tengo tan claro, fíjate. Aunque es posible, pero yo ahí en el centro del campo, con la entrada de Camavinga, a lo mejor Valverde vuelve también a jugar ahí en el centro del campo. pero yo creo que no, que Asensio otra vez no sé si le va a dar la oportunidad a Ancelotti, teniendo en cuenta, bueno, el otro día no jugó muy bien, pero vamos, no creo que sea el principal motivo.
Pues estaremos muy pendientes esta tarde de esa rueda de prensa de Ancelotti, del último entrenamiento del Real Madrid y de sus impresiones en el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo a partir de las 7:30. No te vayas, Carlos, que me tienes que hablar también del Fuenlabrada de Segunda División. Vamos con la revelación, el Rayo Vallecano.
Y si pierna izquierda... ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Isi Parazón! ¡Qué zurriagazo con la pierna izquierda! ¡Soltó la pierna donde no pudo llegar Ledesma! ¡Ruge Vallecas!
Y rugió Vallecas, no solo con el gol del Tigre Falcao, no solo con el gol de Álvaro García, los dos llevan tres, sino con ese golazo que cerraba la cuenta, el de Isi Palazón. Vaya gol en esa pared con Bayú y... Bueno, perdón, ese fue el gol de Falcao, la pared de Isi con Bayú, el golazo de Falcao al primer palo y el golazo de Isi por toda la escuadra para cerrar la cuenta en el 87. 10 goles llevan ya los vallecanos en estos tres partidos consecutivos de forma consecutiva en Vallecas. Se quedan a solo 5 puntos del liderato, que les quiten lo bailao. Vamos a preguntarle a Juan en González, que nos contó anoche esa victoria del Rayo Vallecano. ¿Qué sensaciones le dejó este Rayo? Hola, Juan, en buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo que deja el Rayo son muchas sensaciones. Cronológicamente, la primera es de cabreo, de malestar, de la afición con la presidencia, por el tema de las entradas, 6, 7, 8, hasta 10 horas esperando a la gente para coger una entrada, lo que provocó una manifestación bastante numerosa a las puertas del estadio. Lo segundo es de hermanamiento, con esa misma afición de los jugadores del equipo, ¿no? Porque animó como nunca, atiborró las gradas de Vallecas todo lo que pudo, se vendieron todas las localidades. Y luego también de ilusión, porque este equipo ganó 3-1 a un Cádiz que lo había hecho muy bien contra el Barça y que, sin embargo, tiene un hombre como es Falcao que ya prácticamente con su nombre los equipos se ponen a temblar. Ahora mismo son las sensaciones, casi todas muy buenas, de un Rayo Vallecano que está muy alto en la tabla, pero que tiene que esperar para saber cuál es su posición final.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura?
Y por ahí va el discurso de Iraola. A pesar de estar a 4 puntos del liderato, a pesar de las 3 victorias, a pesar de los 10 goles, a pesar de ser el segundo equipo más goleador de la Liga después del Real Madrid, esto acaba de empezar.
Bueno, es su papel y Andoni sabe, a pesar de su juventud, ¿no? 39 años y su primera experiencia en Primera División, que va a llegar una mala racha, que el Rayo no puede estar con estos registros durante toda la temporada y que seguramente no puede aspirar a puestos europeos. Pero el fútbol es el presente, las ilusiones no se pueden enterrar, no se pueden apagar, como mucho acomodarlas en una zona de confort, y eso es lo que hace Iraola. Todo bien, pero...
Viendo sobre todo el desarrollo un poco, ¿no?, de los últimos partidos, los resultados que hemos tenido, pues el arranque es muy, muy bueno a todos los niveles, pero bueno, pues son 13 puntos, pues fíjate todavía si nos queda, ¿no?, para conseguir nuestro objetivo. No me cuesta nada. Tenemos 13 puntos, ya sabes los que hacen falta para salvarse, que son en torno a 40, pues fíjate todavía si tenemos trabajo por hacer, ¿no? Igual que ahora ha venido una racha buena, seguramente durante el año vendrán rachas peores. Sí, es verdad que ahora podemos estar, creo que quintos, llegan al Barça sexto, pues estás ahí en posiciones, joder, que te gusta, ¿no? Y probablemente pues le haces una foto a la clasificación porque dices, mira, estamos ahí y tal. Sabemos que pues nuestra pelea por ahora es otra, ¿no?
Pues cauto, el entrenador del Rayo Vallecano, pero la gente está, lo escuchábamos al principio de este programa, Carlos, absolutamente ilusionada con este Euro Rayo, y bueno, de momento que le quiten lo bailao, acumulando puntos. Y además con un equipo que está funcionando a las mil maravillas, porque hablamos mucho de Falcao y de sus 3 goles, hablamos mucho de Álvaro García, que abría ayer la cuenta, lleva también 3 goles. El golazo ayer de Isi, el primero en Primera División para Isi Palazón, pero es que funciona todo el equipo de maravilla.
Yo creo que donde miremos va la cosa bien. Si miramos incluso a la portería, que a veces ha presentado alguna duda, Dimitrievski está bastante sobrio. Lo de Ivane Baliu en el lateral derecho es tremendo, el impacto que ha tenido en el equipo jugando todos los minutos y todos los partidos como titular. La defensa bastante bien, con Catena como Kaiser, acompañado bien de Savelic, la mayoría, aunque ahora se ha lesionado en el tobillo, o el propio Maras. En el centro, cuando juega Patecís bien, ayer Óscar Valentín hace un partido monumental. a partir de ahí lo que tú dices, ¿no? Isi Palazón, Trejo, Álvaro García, Falcao, Guardiola cuando ha entrado ha marcado. Creo que es un equipo de garantías con un muy buen entrenador que ya demostró una gestión personal muy buena la pasada temporada y con Álvaro García como estilete del momento sumó su tercer gol en el Campeonato Nacional de Liga. Es un tío que le ha pasado muy mal en el Rayo Vallecano porque le persiguió la etiqueta de los 5 millones de euros.
Bueno, tenemos que intentar que lo sea, ¿no? Sabemos que media permanencia corre aquí y tenemos muchas ganas de que la gente venga, que nos apoye y sacar los 3 puntos como estamos haciéndolo. Cuanto más puntos vayamos consiguiendo ahora, sabemos que el final es muy duro, todo se iguala y la verdad que es importante sumar, sobre todo al principio, para después ir un poco más desahogado.
Bueno, pues hubo cositas que comentar en cuanto al apartado de urgencias del hospital del Rayo Vallecano. Por ejemplo, Óscar Valentín se fue con una herida en la cabeza, unos cuantos puntos de sutura. Álvaro García tenía dañado el hombro, aunque nos dicen que no parece nada importante y estará disponible para el partido en Pamplona el próximo sábado a las 2. Y cuidado con Sabelic, se dañó el tobillo, tuvo que ser cambiado y es un tobillo que ya tiene bastante dañado, penalizado de anteriores temporadas. Hay que hacerle pruebas, pero preocupa la lesión de Esteban Sabelic.
Carlos, sobre todo la cara del propio Sabelic en el banquillo, porque hasta se le veía con lágrimas en los ojos o con la mirada un poquito preocupada precisamente por ese tobillo.
Eso es un tobillo que él conoce, sabe las sensaciones cuando son negativas y vamos a ver cuánto tiempo le deja fuera de combate esta lesión. Ahí el Rayo no tiene mucho porque no quiso un cuarto central Andoni Iraola, con lo cual Maras, Catena y alguna solución de emergencia. Y luego hay que hablar rápidamente de Falcao. Lo de Falcao es una locura. 5 remates a portería, 3 goles y uno de ellos fue el rechazo para que marcara ayer Álvaro García el gol del gaditano o del utrerano que jugó en el Cádiz. Segundo jugador del Rayo en su historia que marca en 3 partidos consecutivos, el primero fue Diego Costa, 3 goles en 77 minutos cuando marcó el tercero, es un impacto brutal de una estrella que está soliviantando a toda la parroquia de Vallecas y que la puede liar muy gorda en el fútbol español.
Ayer, por primera vez, fue titular y luego nos lo contaba también Juanen. Esto es lo bonito, lo alegre, pero la gente estaba ayer también muy enfadada, hasta 5 horas esperando para conseguir una entrada.
No solamente eso, se ha hablado poco de una circunstancia y es que la gente entró tarde al estadio. Ya no es solamente estar 5, 6, 7, 8 horas, que te cierren las taquillas en la cara a las 2:01 y te las abran a las 4 cuando te quedan 5 personas en la cola. Esto no es propio de un equipo, ya no de primera división. Es que la venta online está activada y normalizada en muchos clubes de muchos deportes porque es lo normal, ¿no? Si pagamos un café aquí abajo en la cafetería con una tarjeta de crédito o con el móvil, ¿cómo demonios vamos a tener que ir a un estadio y esperar 8 horas para conseguir una entrada? No hay campaña de abonos todavía, se espera que pueda activarse en este parón, ya lo veremos, quién sabe con presa. Y claro, el tema fue que mucha gente ayer se perdió el primer gol porque solamente había una puerta abierta en la avenida de la Albufera y la cola llegaba hasta la puerta de vestuarios. No sé yo creo que es el momento para aprovechar la ola y es la contradicción, ¿no?, del aficionado que está muy ilusionado con su equipo, pero que cada día se encuentra con una movida en el apartado social.
La trayectoria deportiva inversamente proporcional a la trayectoria institucional del club. Esperemos que mejoren para próximas ocasiones. Vamos con la decepción. Y la decepción un lunes más es la del Getafe. 7 jornadas, 7 derrotas, 0 puntos, solo 2 goles y síntomas absolutamente preocupantes los que dejó ayer el equipo de Michel en su visita al conjunto del Betis, que fue muy superior con esa victoria por 2-0 con el doblete de William José. Nos lo contó en esta sintonía Diego García. Diego, buenas tardes. ¿Qué sensaciones te dejó a ti este Getafe?
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy negativas. Las sensaciones del Getafe son muy negativas, porque es verdad que has perdido partidos importantes contra rivales muy duros, muy difíciles, pero las sensaciones han sido incluso mejores. Yo recuerdo el primer partido frente al Valencia, o incluso frente al Barcelona, o quizá contra el Atlético de Madrid, que fueron muy, muy buenas las sensaciones que tuvo el equipo, pero las de ayer fueron muy negativas. Un equipo muy gris, un equipo sin llegadas, sin ideas claras, sin prácticamente acercarse al área del portero rival. Desde muy temprano marcó William José en el minuto 13, fusila a Soria. Ya en la segunda parte también, nada más iniciarse casi la segunda parte, Julen José marca el segundo. Es verdad que es tras un rechace entre dos defensas del Getafe que se aprovecha muy bien Julen José, pero viene precedido de una jugada muy buena del Real Betis Balompié. Pero es que luego tienen cuatro palos. Es que van tres al larguero, uno de Fekir, uno de Rodri y otro de Borja Iglesias. Y un palo de Borja Iglesias también con la cabeza. La verdad es que tuvo el Betis muchísimas opciones de ponerse 4-5-0 en el marcador, y el Getafe lo único que dio en ataque fue un disparo de Nesunal tras una gran jugada y un remate de Florentino que se marchó al larguero, que bueno, el remate fue un centro chut desde el lateral y se envenenó la pelota y acabó estrellándose en el larguero de Claudio Bravo. Muy malas sensaciones de este Getafe. Es verdad, yo lo decía ayer, fíjate Laura, en la retransmisión, pero no es excusa, cuidado, yo no quiero que sea excusa, pero es verdad que el Getafe en 7 jornadas ha jugado contra el tercero el Sevilla, contra el cuarto el Atlético de Madrid, contra el quinto el Rayo Vallecano, contra el sexto el Barcelona, contra el séptimo el Betis y contra el octavo el Valencia. Es verdad que ha jugado contra el Elche, que es decimoquinto, y es el partido quizá más escuece y más duele, pero el calendario no ha sido demasiado benevolente con este Getafe, que no es excusa, insisto, porque, hombre, habría que haber sacado al menos algún puntito. Es que tiene 0 y está colista.
Pues va a seguir siendo nada benévolo el calendario porque llega la Real Sociedad segunda clasificada, ¿eh? No sé hasta qué punto tiene crédito Michel en el banquillo. Diego, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo, según la información que manejaba, lo contaba en el partido La Onda, tenía crédito seguro hasta el partido frente a la Real Sociedad en Anoet, en el Coliseum. Pero es verdad que el partido y la imagen de ayer es tan mala que, hombre, me cuesta creer que Torres vaya a tomar una decisión esta semana y tan precipitada. Yo creo y quiero seguir pensando que el crédito lo va a mantener hasta el partido frente a la Real Sociedad, pero sí que creo que una derrota frente a la Real Sociedad podría fulminar a Michel.
Bueno, regresó Sandro, esperemos que se pueda ir recuperando algún otro. Aleñá volverá después de la sanción, esperemos que pueda cambiar las tornas el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez ante la Real Sociedad. Michel en rueda de prensa, pues como él dice, un déjà vu todos los lunes.
Es mucho más difícil darle la vuelta a esto cuando todo lo que te sacude en contra siempre.
¿Comprendería una destitución como está montado el fútbol?
No estoy pensando eso. Como está montado el fútbol y como no está montado, ¿no? Es decir, yo, mi intención siempre es no bajar los brazos. Lo he hecho toda mi vida a nivel profesional y personal, pero eso es lo menos importante, ¿no? 7 derrotas seguidas son muy llamativas, incluso aunque el equipo en algún momento juegue bien.
¿Qué solución le ve?
Nosotros la solución es intentar siempre buscar alternativas con el nivel de jugadores y de fútbol que tenemos y sus características. Insisto, no creo que juguemos tan mal ni que seamos tan malos, ¿no? Primero el entrenador para tener 7 derrotas seguidas, que es algo, un dato absolutamente negativo y muy llamativo.
¿Qué se le dice a la plantilla para levantar el ánimo? La situación.
Bueno, yo creo que levantar el ánimo no es fácil cuando tienes 7 derrotas seguidas. Lo que hacemos es entrar al campo cada semana con la misma intención, con la misma ilusión. Hay momentos del partido que damos un buen nivel, pero en otros yo creo que también la ansiedad, los nervios, la desconfianza de ver que nada sale, pues hace que los resultados se vayan acumulando negativamente, y eso siempre es una losa para cualquier equipo.
Y es que la séptima jornada nos dejó esa victoria también de la Real Sociedad, 1-0 ante el Elche, el próximo rival del Getafe, la Real segunda con 16 puntos. El Sevilla también ganaba su partido, se queda ahora mismo tercero con un partido menos y 14 puntos, el Atlético de Madrid cuarto con 14, el Rayo Vallecano quinto con 13 y el Barcelona con un partido menos sexto con 12 puntos. José María Bonilla, se reencontró el Barça con la victoria 3-0 ante el Levante, victoria balsámica y con un nombre propio, el de Ansu Fati, que regresó 11 meses después de su lesión.
Sí, un triunfo balsámico en un partido cómodo para el FC Barcelona de Ronald Koeman, que no pudo dirigir a los suyos desde el banquillo al cumplir el primero de los dos partidos con los que fue sancionado. Los canteranos Nico y Gavi jugaron de inicio y en apenas 15 minutos el Barça había resuelto el partido. Memphis de penalti en el 6 y Luke de Jong en el 14 pusieron en ventaja a los culés sin que el Levante, en un mal partido, les pusieran aprietos. Solo su guardameta Aitor estuvo a una gran altura. En el minuto 81 regresaba a los terrenos de juego Ansu Fati tras 11 meses de lesión y varias operaciones, y le bastaron 10 más para hacer el tercer gol blaugrana y su primero en mucho tiempo. ¿Que cómo estaba el canterano al final del partido? Así.
Primero también agradecer a los doctores y a todos los físicos que han estado conmigo durante todo este proceso y bueno, y a todos los aficionados, que la verdad que es increíble. Y luego pues por toda mi familia también que han estado sufriendo todos estos meses y bueno, y todos los gente del club, a los aficionados, la verdad que estoy muy agradecido, que han sido la verdad el gran apoyo durante todos estos meses.
Nos alegramos mucho por Ansu Fati y ojo que el Barça, pues a lo mejor Laporta tiene que volver a decir que no estamos tan mal. El Barça, a estas alturas del campeonato, el año pasado tenía 4 puntos menos con Leo Messi. Y en segunda división hemos tenido de todo. Victoria del Leganés, derrota del Alcorcón y veremos a ver qué nos depara esta noche con el Fuenlabrada ante el Cartagena. Comenzamos con esa victoria del conjunto pepinero 1-2 en el campo del Mirandés. Nos lo contó Juan Pablo Montero. Juanpa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues las sensaciones que dejó ayer el Leganés fueron muy positivas. En un encuentro espectacular, donde la base primigenia de los madrileños fue la transición rápida y la verticalidad, pero donde también tuvieron que aparecer dos nombres propios, Rubén Pardo y Sibasaki en el centro del campo, porque sobre todo después del empate del Mirandés empezaron a sufrir y a perder el control del encuentro. Lo importante también del partido fue la aparición de Bárcenas con las permutaciones que realizó a lo largo de todo el encuentro. También Randelovic, aunque tuvo que abandonar el partido porque vio cartulina amarilla, y un nombre propio también, el de Javi Hernández, el lateral izquierdo, el canterano del Real Madrid, el jerezano, hizo un auténtico partidazo, incluso consiguiendo el gol que le dio la victoria por 1-2 al conjunto madrileño. Ahora lo que toca es solucionar esos problemas que tienen de estructura, sobre todo a la hora de aposentar un 11 fijo, pero teniendo en cuenta que se está haciendo el trabajo muy bien y que poco a poco este equipo va a ir para arriba. El próximo partido será complicado ante el Lugo, pero estamos convencidos que la racha del Leganés acaba de empezar en una temporada donde nos vamos a divertir mucho. Un abrazo grande, hasta luego.
Igualmente para ti, Juanpa. Bonilla, el Alcorcón cambió de entrenador, pero no cambia de dinámica.
No tuvo opciones el Alcorcón en el nuevo Zorrilla. El cambio de entrenador no supuso la reacción esperada y los alfareros fueron dominador de principio a fin por el equipo de Pacheta, que volvió a coger oxígeno tras 3 derrotas consecutivas. La actuación en la portería de Dani Jiménez evitó que Jorge Romero hubiese debutado en el banquillo con una goleada en contra. El técnico resignado, ayer el rival fue mejor.
He sentido que el desgaste no ha ido cada vez metiéndonos un poco más atrás y no hemos tenido opciones. Se asume, sabíamos que era complicado. Ahora jugamos en casa, vamos a pensar en el siguiente partido, lógicamente corregir esos errores que hemos cometido, que también ha habido, por supuesto. Siempre tratamos de mirar lo nuestro, sabiendo que el contrario pues juega, pero miramos lo nuestro y trataremos de corregirlo y en el partido siguiente estar en otro punto.
El partido siguiente, próximo sábado a las 9 de la noche, ante la Real Sociedad TV de Xavi Alonso.
El Alcorcón, que sigue siendo el colista de segunda división con solo 3 puntos. El Leganés se upa ya hasta la 13ª plaza con 8 puntos. Y el Fuenlabrada, zona tranquila de la tabla, pero si gana hoy, pues daría un saltito importante en la clasificación. Recibe la visita del Cartagena. Carlos, nos lo vas a contar esta tarde en el partido de la Onda.
Eso es, a las 9 en el Fernando Torres. El Fuenla es 12º, está con 7 puntos. El Cartagena un par de puntos por encima con 9 puntos. Bueno, quieren sobre todo conseguir la primera victoria en el Fernando Torres esta temporada. Todavía como locales los de Oltra no han conseguido ganar y eso espera a Oltra ante un equipo, el Cartagena, que quizá no tiene gran nombre, pero ojo.
A ganar a un rival que es muy complicado, la gente cree que vamos a ganar y no se percata de que delante tenemos un muy buen rival, pero que es un muy buen equipo, que la gente igual no se fija en esto, y nosotros tenemos que ganar. De local no hemos logrado la victoria. Es un pelo que hay que ponerle al equipo y esto es verdad, no quiero que haya una obsesión, pero nosotros tenemos muchas ganas de dedicarle una victoria a nuestra afición. Desde que tenemos público, cada vez viene más, cada vez anima más, es un público entregado que nos da cosas y necesitamos tenemos esa responsabilidad de darles una alegría.
Bajamos un escalón más. Primera Real Federación Española de Fútbol, que nos dejó la jornada, Carlos Sánchez Blas.
Grupo Norte, desmelenado el Sanse, nuestro mejor madrileño, quinto en puestos de playoff con el artillero Borja Martínez, que suma ya 3 goles en el presente campeonato. Perdió el Majadahonda en Extremadura, además con superioridad durante bastantes minutos. No pudo puntuar frente al equipo de Almendralejo, está en la mitad de la tabla tirando hacia arriba. El Inter en descenso con 4 puntos, 3 derrotas en 3 partidos fuera de casa, y el Castilla un poquito lo mismo. Volvió a perder fuera, lo gana todo en la Ciudad Real Madrid, lo pierde todo fuera el equipo de Raúl, que se queda con 6 puntos en 5 partidos. En segunda federación, líder Unión Adarve, 10 puntos de 12, muy bien el equipo de los Lobos. Está el Móstoles en el balcón del abismo con un punto solo por encima del descenso. Y en tercera federación, atención, la cara el Fuenlapromesas, el filial del Fuenlabrada, 13 de 15 puntos. La Cruz el Carabanchel no ha sumado en 5 partidos del Campeonato Nacional de Liga.
Y la tercera jornada de la Liga Iberdrola nos dejó la goleada 4-2 del Madrid Club de Fútbol Femenino ante el Rayo Vallecano en el derbi. Ganó el Atlético de Madrid 0-3 en su visita al Sporting Huelva y empate del Real Madrid 1-1 ante el Granadilla de Tenerife. Baloncesto. Con un gran domingo para los dos equipos madrileños de la Liga CB, victoria del Real Madrid, líder en solitario, y la primera del Fuenlabrada de la temporada y en el Fernando Martín Blas.
¿Qué quieres que te diga? Mola mucho sentarse aquí un lunes para contar cosas bonitas. Dos victorias, el Fuenlabrada la primera en un gran partido, 91-78 contra Andorra, tremendo taladrador. Son Armand, 25 puntos, 7 triples en 9 intentos, brutal el americano que viene de la liga francesa y Main de la lo suyo, medias brutales, 18 puntos para el brasileño, los mismos que anotó Chizan. La próxima semana, el sábado, Obradoiro Fuenlabrada, duelo directo. Y tercera victoria del Real Madrid, que está como líder por mejor diferencia de puntos que el Barcelona, 78-68 contra Obradoiro, 13 más 8 de Poirier, 12 puntos de Jul que reventó el partido, ahora Efes y Tenerife esta semana, tremenda para el equipo de Pablo Lasso.
Contento por las dos victorias y contento por el trabajo del equipo, recuperar a la gente. Sabemos que hemos tenido una semana, digamos que exigente, y ahora, bueno, pues comienza la Euroliga y comenzamos con la, bueno, con el calendario que sabemos que nos viene por delante, con muchos partidos de doble jornada, incluso triple durante la semana, y tenemos que estar preparados para afrontar ese calendario.
Meto cucharita, Laura, aunque sea de postre, pequeñita, para contar que ha comenzado la Liga Femenina, derrotas de Estudiantes y en el estreno también del baloncesto leganés.
Bueno, pues habrá que mejorar para las chicas del Leganés y del Estudiantes, y apuntamos esa próxima cita Euroliga. El jueves llega el campeón de Europa al Palacio de los Deportes. Un año más lo contaremos en Onda Madrid. Y seguimos nuestro maratón. Enseguida vamos a hablar del Maratón de Madrid, pero vamos muy rápido también para hablar de fútbol sala, porque esta tarde a las 4:30, cita para la selección española ante Portugal, actual campeona de Europa, en los cuartos de final del Mundial de Fútbol Sala de Lituania. Javier Rodríguez, desde Kaunas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Sí, estás allí ya en Kaunas porque estás esperando a la selección española en semifinales, que hoy juega en Vilna.
Eso es, estamos haciendo tiempo para salir hacia Vilna, hacia la capital de Lituania, donde va a jugar España a partir de las 4:30 de la tarde, hora española, ese encuentro de los cuartos de final frente a Portugal, la vigente campeona de Europa, y en una ronda en la que cayeron en 2016 y ante el rival que les ganó en el último europeo. Sin duda una revancha para un combinado nacional que está cogiendo ritmo, que está cogiendo forma, que creo que ganó de manera por lo menos tranquila la República Checa, eso sí, con una desconexión en la segunda parte bastante evidente, y que quiere estar en las semifinales, donde ya está Argentina, donde ya está Brasil, y hoy conoceremos los otros dos billetes. Esperemos que en uno esté España y en el otro partido se enfrentarán Irán y Kazajistán.
Pasó apuritos Portugal, la selección de Ricardinho el otro día con los serbios.
Sí, lo pasó muy mal. La primera parte fue muy buena de los portugueses, pero también la desconexión de la segunda mitad les llevó a esa prórroga, y luego a partir de en esos 10 minutos extras, la verdad es que los portugueses lo pasaron mal, porque los serbios han dado un salto cualitativo bastante importante a nivel del fútbol sala, ya lo han demostrado en los últimos europeos, y creo que pusieron contra las cuerdas a la vigente campeona de Europa, y veremos a ver, porque ya sabes que es el último baile de Ricardinho y tendrá ganas, aunque Portugal ahora mismo amenaza más por las jóvenes promesas que están saliendo y que tienen en su plantel, más que por O Mágico, que sigue siendo, pues, evidentemente el hombre que atrae todos los focos a la selección portuguesa, pero tiene mucho más peligro la selección de Jorge Brandt.
Pues estaremos muy pendientes a ese partido. Gracias, Javi. A ver si podemos contar que España se mete en semifinales. Hasta luego.
Hasta luego, Laura. Un beso.
Y el Maratón de Madrid ha sido protagonista este domingo. Volvieron a llenarse las calles de corredores. En total 30.000, 5.000 extranjeros, de ellos 8.000 en la maratón, 15.000 en el medio maratón y 7.000 en la prueba de los 10 kilómetros. Tenemos comunicación con el director de este Maratón de Madrid, EDP Rock and Roll Series Madrid, Pedro Rumbau. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena por la organización y porque Madrid volvió a ser una fiesta del corredor dos años después, motivado por el COVID, que no hemos podido celebrarlo anteriormente.
Pues sí, muchas gracias, y hago extensiva esa felicitación a los miles, porque fueron miles de voluntarios y de corredores que se dejaron la vida en la organización de este evento para mantener todas las medidas de seguridad.
Mucho trabajo para organizarlo todo porque eran condiciones muy especiales, ¿no? Sobre todo con este protocolo COVID, en esa carrera que tuvieron que ir saliendo casi en relevos de 500 en 500 corredores para que todo se cumpliera como se cumplió al final sin ningún tipo de problema.
Sí, después de 29 meses desde la última edición y con la pandemia por medio, pues las medidas del protocolo anti-COVID que tuvimos que emplear era muy riguroso. Entonces colaboraron estrictamente los corredores, hay que felicitarles, se portaron muy bien, su mascarilla, su certificado de vacunación, PCRs y luego en la salida, efectivamente, como bien has dicho, tuvimos que sacarlos en oleadas de 500 en 500 para mantener esa distancia de seguridad y que en un momento hubiera mucha aglomeración de personas. De tal manera que estuvimos desde las 8 menos cuarto de la mañana hasta las 12 dando salidas de 500 en 500.
Bueno, la victoria fue para los dos corredores etíopes en hombres, Abdela Godana, en mujeres, Kasu Biteu, Eduardo Gallejo, el primer español, Tamara Sanfabio, la primera española. El calor fue muy protagonista y por eso vimos a lo mejor unos tiempos un poquito más amplios de lo que hemos visto en años anteriores, ¿no, Pedro?
Bueno, hizo un día espléndido. Sí. A primera hora de la mañana hizo un día espléndido. La temperatura no fue tan mala. Sí es cierto que, bueno, pues estamos acostumbrados a ver la edición anterior que se batieron los dos récords, masculino y femenino, pero estamos muy contentos. Estamos contentos con el tiempo y, sobre todo, estamos contentos porque los vencedores, aparte de la élite, que, bueno, pues es su profesión, los vencedores fueron todos esos miles de participantes que disfrutaron de un día estupendo, de una fiesta, de la gran fiesta del atletismo en Madrid y pues de ese eslogan que Madrid ha vuelto.
Y que Madrid es capaz de organizar eventos importantes ahora que estamos de lleno en esta posible candidatura de un Madrid olímpico, ¿no?
Pues sí, hemos demostrado que la ciudad de Madrid, tanto Policía Municipal, SAMU, Protección Civil, Voluntarios por Madrid, estamos preparados para albergar cualquier gran evento deportivo que venga a la ciudad de Madrid. Hemos sido la primera gran maratón que se realiza después del COVID en España y prácticamente en Europa. Coincidimos ayer con Berlín y lo hemos demostrado. Madrid está preparada para hacer cualquier evento deportivo de gran magnitud.
Y nos felicitamos por ello. Pedro Rumbau, director del Maratón de Madrid, muchas gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Y terminamos con motor. Ayer fue protagonista en Sochi el agua. Hamilton se reencontró con la victoria. Victoria centenaria. Se queda a 2 puntos de Verstappen, que fue segundo remontando desde el último puesto. Y gran actuación de los nuestros. Carlos Sainz tercero y sexto Fernando Alonso. Pero nos quedamos también con la hazaña de otro español, Àlex Palau, campeón de la IndyCar. 24 años, 3 victorias, 8 podios. Se ha hecho con esta prestigiosa carrera.
Era un sueño que tenía por cumplir, ¿no? El ser campeón y ser campeón de la IndyCar es bastante especial, así que todo felicidad. Hemos pasado una temporada muy buena con 8 podios, luchando siempre por las carreras, mucho apoyo que ha ido creciendo en España y que creo que va a ir a más después de este campeonato.
Pues felicidades para él, para Àlex Palau, otro de los nombres propios que nos deja el fin de semana deportivo. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid, con David Junquera, y el deporte vuelve a esta sintonía. Primera cita esta tarde a las 7:30 con Rodrigo de Pablo en el Enfoque del Deporte, y después a las 9 en el 106 de la FM les contamos el partido entre el Fuenlabrada y el Cartagena. Que tengan buena tarde de lunes. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.